Hola.
¿Tiene documento, señor?
Sí, claro.
¿Tiene el pasaporte de ingreso a la ciudad de Buenos Aires, señor?
Sí, también.
¿De dónde viene?
De acá nomás, de Avellaneda.
No pregunté de dónde queda, sino de dónde viene. ¿Ocupación?
Albañil.
¿Viene por trabajo, señor?
Sí, todo el día.
¿Primera vez que ingresa?
Sí, así es.
Entonces tiene que responder unas preguntas.
Ah, bueno, a ver.
¿Quién fue el primer obispo de la ciudad de Buenos Aires?
No, no sé, no tengo idea.
Acá tiene sus documentos. Vuelva cuando tenga un nivel cultural adecuado, señor. Gracias.
Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente. Cuando uno se despierta y ya no es indiferente. Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos. Desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola.
Bienvenidos a una nueva emisión del radioblog Comunas en Red. Hoy tenemos un nuevo programa y va a ser sobre los argentinos y la inmigración.
Hoy vamos a recorrer algunas de las principales corrientes migratorias que ha recibido la Argentina a lo largo de su historia y la percepción de los argentinos sobre ellas. Y, por supuesto, como siempre, todo esto con un sonido de la gran flauta.
Agarrarse de donde podamos, que este barco empiece a zarpar.
¿Te parece que era necesario viajar en barco?
Un blog hecho radio. Una gota de agua. En el mar.
¿Cómo son estas personas que han llegado? ¿Cómo han arribado aquí al barrio? ¿Hay contacto con ellos?
No, la verdad que no hay contacto, no, son gente que no habla, no, ni siquiera saluda tampoco, pero tampoco molesta, claro. No, es una gente que está en su casa nada más.
¿Y todos viviendo en el mismo lugar, quizás en condiciones de hacinamiento?
Sí, porque hay hombres, hay mujeres, hay embarazadas, hay un montón de chicos y todos en una vivienda nada más.
Y como madre, ¿cómo ves la situación de tantos chicos, tantas familias que llegan al país desde Bolivia de este modo y terminen así?
Y la verdad es que, por ejemplo, a mí en sí no me gusta, pero no porque sea gente que moleste, porque en sí no molesta, pero le saca el trabajo a los argentinos primero y bueno, la verdad es que no.
La situación que ellos mismos tienen que vivir, ¿no? Porque a nadie le gusta vivir de esa manera.
Sí, por lo que tengo entendido, acá a la vuelta, en la otra vivienda, habían como habitaciones que había mucha gente y adentro todo sucio, pasadizos.
Condiciones infrahumanas.
Sí, la verdad que sí, mucho olor.
¿Otra vez por acá?
Sí, pero ya tengo la respuesta.
¿Ah, sí?
El primer obispo de Buenos Aires fue Fray Pedro Carranza.
Muy bien, ¿tiene el pasaporte, señor?
Sí.
Bueno, pase por acá. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Una cuerda con un objeto contundente, de metal.
Es una plomada, señor, sirve para medir. Le dije que soy albañil.
Ajá. Esto queda decomisado, no puede ingresar con armas a la ciudad.
La producción de este programa se comunica por email comunasenred@gmail.com.
Esto me pasó el 12 de marzo de 2006. Estaba ubicado en Roca y Varela, que está en la zona de Soledad. Camino unos cuantos metros y ahí donde se me cruza un auto blanco. Habían dos personas, me llaman bruscamente. Yo como no le conozco me asusté y no le hice caso porque pensé que era un delincuente. Me tira al piso y me dice: pero tú de mierda, ¿de qué piensas que se acaban? Son policías. Van a disculpar, por favor, van a disculpar, yo pensé que eran delincuentes. Primero me preguntan si tengo esposas, yo no digo, no tengo esposa. Ah, bueno, entonces nadie va a llorar por vos, por esto vas a matar. Después me dijeron que vos vienes a quitar aquí el trabajo a los argentinos, que por qué no te quedas negro de mierda en tu país, que boliviano de mierda, que vos además eres cómplice de Evo Morales, por esto vas a matar. La persona más joven sacó su arma y directamente me apuntó en la cabeza con la arma. Y cuando yo les suplicaba más y les suplicaba, me golpeaban más. Me obligaron a abrir, que abra la boca. Me engatillan en la boca y sale el gatillo y no sale la bala.
Compartieron un asado con otros, con otras personas, otros policías que estaban en el lugar del hecho. Hablan de la actividad policial, de lo que se hacía antes y de lo que se hace ahora. Y de lo que no se podría hacer en estos tiempos. Hablan de los tiempos de la dictadura militar. Y curiosamente, después de esas palabras, salen a la calle y la primera víctima que encuentran es Edgar Espejo.
Arrancó el auto y ahí es donde me llevaron justamente a esa vía Cholo. Me roban todas mis pertenencias, mi celular, mi dinero, mis CDs. Me botan los dos con fuerza. Había gente en el frente y la gente gritó: ¿qué pasa, Alberto? Es que me estaban pegando todo. Había pastos, damas, había, yo me traté de esconder, me escondí, pero yo me levanté un rato a verlo si se habían ido. Ahí donde me vieron y escuché los impactos de los disparos, y ahí donde me llega uno en el cuello y el otro en la pierna. Ahí después donde llega también la prefectura y la policía y me llevan directamente hasta el hospital Piñero. Y en el hospital Piñero estaba internado casi un mes y medio, casi 2 meses.
En Argentina viven 200.000 peruanos y todos son gente trabajadora. Los que están en cosas raras son unos cuantos, que la policía ya los tiene identificados. Lo que queremos es que la policía actúe y capture a esa gente.
¿Le piden al embajador que haya algún tipo de protesta, de expresión por parte de la embajada en función de esta discriminación de la que son víctimas?
Así es, nosotros lo que estamos pidiendo es eso.
¿Por qué se sienten también discriminados por la policía argentina?
Porque nosotros tenemos identificado a la comisaría, a la séptima, a la octava, a la novena y la comisaría 32 que reprimen a los compatriotas. Ellos piensan que todos los peruanos somos delincuentes. No, señor. La mayor parte de los peruanos somos gente muy trabajadora, gente muy humilde y somos muy inteligentes.
¿Usted cree que tiene relación esta sensación que tienen ustedes de discriminación con estas muertes extrañas de ciudadanos peruanos vinculados al narcotráfico?
Bueno, esas muertes son gente que anda en malos pasos y bueno, eso la policía se encargará. Pero ya la discriminación viene de hace tiempo, ya no es solamente de ahora, desde el año pasado empezó nuevamente la persecución policial hacia los compatriotas. It's the Flave, homes.
Your little hoe, hurry up and suck my dick. Radio. All right, but we need a beat that they can front to. Oh, that'll work. Be funky. Radio. Think about it. Think about it. Radio Comunas sin red. Punk motherfucker.
My lover's got no money, he's got a strong beliefs. My lover's got no power, he's got a strong beliefs. My lover's got no fame, he's got a strong beliefs. My lover's got no money, he's got a strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more. Just want more and more freedom and love. What he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. 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 My love has got no money, he's got a strong beliefs. My love has got no power, he's got a strong belief. My love has got no faith, he's got a strong belief. My love has got no money, he's got a strong belief. Na na na. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified.
Bueno, ¿y cuándo voy a poder entrar acá?
Ahora que está desarmado, solo tiene que mostrarme su carta de ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires.
¿El pasaporte?
No, el pasaporte no, señor. La carta de ciudadanía.
No sé qué es eso, señor.
Bueno, tiene que ir al edificio de aspirantes a ingresar a la ciudad de Buenos Aires. Cito en Cadorna 445, en Tierra del Fuego, y completar 45 formularios, conseguir firma judicial, sello de escribano público y la mar en coche.
Bueno, gracias, mire, me voy a quedar en Avellaneda, que es mi patria natal.
Llegan de Sierra Leona, Costa de Marfil, el Congo, Senegal, escapándose de las situaciones más adversas que uno puede llegar a imaginar. Se encuentran con una sociedad poco acostumbrada a lo distinto, que tiene como consecuencia directa la discriminación. ¿Qué hacen y cómo viven los africanos que hoy son la nueva cara de la inmigración en nuestro país? Esa inmigración que forma la Argentina de los otros. ¿Por qué decidiste venir acá y no a otro país?
Bueno, digamos que en esta situación de emergencia frente a una persecución política, no hubo elección.
Celestín es del Congo. Un país que tiene una de las reservas más importantes de minerales y diamantes, y que a la vez lo sumió en una guerra que ya involucra a varios países de la región. Un conflicto que algunos se animan a caratular como la primera guerra mundial del continente africano.
Tu papá fue el que se encargó entonces de sacarte del país.
Sí, mi viejo que se encargó de esto.
¿Era encargarse de eso o capaz que perder un hijo?
Era la única opción, que sí o sí tenía que salir. Lo único que se pudo seguir es la vida de Argentina. Yo dije, no, Argentina no, si no, no sé nada de Argentina. La poca información que conozco es lo que se estudiaba en la escuela, exportación de carne, Maradona, pero la vida en sí, no sé nada. Entonces traté de resistir. Eso entendé, no, no tenés alternativas.
Uno, por ejemplo, un africano entra aquí, no entiende castellano bien. Cuando pasa a un lado y alguien hablarlo, no entendí, piensa que se hacía boludo o algo así. Dice, ¿qué sea acá? No entendí, anda a tu país. Este está mal, no entendí, no puedo decir, no sabe la persona cómo son.
Alex llegó en avión desde Sierra Leona. Otro país africano que desde 1991 sufre la guerra, el terror y una profunda crisis humanitaria por motivos económicos en torno al control de los diamantes. Una guerra que ya se cobró casi 75.000 vidas y en donde la mitad de la población se vio obligada a escapar.
¿Y la guerra por qué era?
Es por política. Política de, qué sé yo, con simple dólar. Uno quería ser presidente, otro no.
Y la gente, el ciudadano común, en el medio.
En medio, siempre. Y no tiene nada que ver y se agarra.
Quiero mi plata. Quiero ir a otro país para buscar trabajo, pensar que es mejor.
¿Cómo fue el momento en que le dijiste a tu papá que te ibas a ir a la Argentina?
Pero mi papá no quiero nunca que yo voy a otro país. Porque yo soy el primer hijo de mi papá.
Malik es de Tíes, Senegal. Uno de los países más estables del África, pero no por ello el más igualitario. Todo lo contrario. Solo el 10% de la población concentra el 42% de la riqueza nacional. El resto es todo pobreza.
Transmite desde su canal 2.0. Radio Comunas en Red. El primer radioblog en estéreo.
Quizá los primeros en llegar a estas tierras fueron los irlandeses.
Sí, ¿habrán venido con cerveza?
Es posible.
Después siguieron los italianos y después los españoles. Y siguieron viniendo un montón de corrientes.
Sí, después vinieron un montón. Los árabes, los judíos,
japoneses. Los ucranianos ya vienen más de después, ¿no?
Creo que sí, durante los 90, me parece.
Bueno, los senegaleses, los de Costa de Marfil, creo.
Los coreanos,
algunos callados.
Los bolivianos.
Los peruanos, claro. Los peruanos, los bolivianos.
Paraguayos.
Paraguayos.
Uruguayos.
Bueno, yo tengo una anécdota para contar.
Ah, ¿sí?
Sí, está muy interesante.
Dale, a ver.
Salió en un libro de lo que se llama La Segregación Negada y cuenta la historia de un peruano que es negro. El loco es sociólogo y trabajaba de consultor en Perú. Por cuestiones políticas se viene acá, a la Argentina,
y acá no consigue trabajo de sociólogo en ningún lado. Y
lo tiene.
Claro. Y lo terminan tomando de albañil. Bueno, y el jefe que tenía, el capataz, le decía: ustedes peruanos de mierda, no tienen cultura, lo bardeaba todo el tiempo. Y un día se cansa el loco este y le dice: bueno, mira, pará, está bien, yo me banco que me sigas diciendo lo que quieras si vos me podés definir qué es cultura. Ahora, si vos no sabés definirme cultura, vos me pedís perdón.
¿Y qué pasó?
Bueno, y resulta que obviamente no supo definir la cultura el jefe. ¿Y cómo podía terminar?
¿Le pidió disculpas?
No, lo echó a la mierda.
Una noche nos casamos, 9 meses se engordó. Ella se pidió licencia y eso sí que me gustó.
Hace unos años yo vivía en una pensión ahí por Congreso y había un flaco que era ucraniano y trabajaba en un lavadero de autos.
Ajá.
Y me contó una vez que los compañeros que tenía eran de Perú y Bolivia y algunos argentinos también, y siempre lo molestaban, lo gastaban, porque él no dominaba bien el idioma, no sabía hablar bien el español, entonces era motivo de burlas
de la comunidad,
de toda la comunidad, sí, y sobre todo de sus compañeros, ¿no? Que pero finalmente lo solucionó al problema.
Eso.
Me contó que cuando se solucionó todo cuando aprendí a decir andate a la concha de tu hermana.
El final.
Esto es Radio Comunas en Red.
Un programa donde el juez se toma a pecho todos los casos y en el que siempre hay goma. ¡La corte!
¿Por qué demandan a este coreano?
Bueno, yo voy a hacer las compras diariamente al supermercado. Sí,
¿va vestida así, Sandra?
Sí.
Sí, sin el micrófono.
Y cada vez que voy a comprar, siempre me dice cosas.
Claro.
Cuando voy a pagar en la caja.
En coreano.
En coreano.
¿Y qué es lo que le hace? Perdón, ¿qué? What are you doing?
¿Eh?
What are you doing, beast?
¿Eh?
Él entiende el español. Y también puede hablarlo, pero muy despacio y bueno.
Puede hablar en español.
Le cuesta mucho. Él entiende.
Let me see. You are looking at the tits. At Sandra tits. Que le está mirando, le digo, los pechos a Sandra.
What are
you? You are not looking the tits. Usted lo está mirando de las... Los pechos. Perdóneme, Rubén, ¿qué está diciendo ahora?
No.
¿De dónde la sos? Usted dice que la mira.
A ver.
Sí, ¿qué dice Rubén? ¿Qué le está diciendo a la chica?
Le está diciendo que ella lo provoca en forma permanente.
Perdóneme, ¿usted dónde ha aprendido coreano? Que la sacó.
Porque un día me pellizcó la cola.
También la pellizcó, sí. La cola. ¿Qué le está diciendo usted? ¿Qué le está diciendo Rubén? ¿Qué quiere decir Rubén?
¿Qué le hacen bailecitos en el
¿Qué
le baila? ¿Qué le
¿Qué es lo que está diciendo?
No, que la chica lo provoca.
No me lo haga corto, dígame lo que dice.
En La segregación negada, un libro escrito por Mario Margulis y Marcelo Urresti, se cita un artículo aparecido en La Nación el 21 de abril de 1994, que firmaba un ex ministro de la Nación. Así dice el artículo: ante el bajo índice demográfico de las familias argentinas, el notable número de nacimientos entre los inmigrantes sudamericanos de menor nivel intelectual llevará a una reducción apreciable del promedio intelectivo de los habitantes de nuestro país. Postergar la realización de estas acciones arriesgará nuestra soberanía territorial y, más grave aún, traerá un monstruoso crecimiento de arrabales contaminados, tercermundistas, poblados de subdotados en detrimento del nivel intelectual y la cultura nacional.
El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y el viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías. Y el viento le dijo, construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el abuelo un día, en un viejo barco, se marchó de España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España.
Desde Buenos Aires, Argentina, esto es Radio Comunas en Red.
De un puerto lejano, con un montón de ilusiones y un pasaporte en la mano, en un papel mal escrito, la dirección de un paisano, así llegó a Buenos Aires. Padre que era italiano, italiano, qué misterio hay en tus manos, que cuando tocas la tierra, florecen los verdes campos.
Cocineros de estancia de 160 a 120 pesos. Arrieros por día de 25 a 12 pesos. Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que queda definitivamente derogado.
El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria.
Amigos, for he's a jolly good fellow,
for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow.
And so say all of us.
cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente. Cuando uno se despierta y ya no es indiferente. Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos. Desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro.
Bueno, esto fue todo por el día de hoy y esperamos que les haya gustado el material que preparamos.
Sí, también esperemos que este barco llegue de una buena vez. Solamente a vos se te ocurre viajar a Bolivia en barco.
Vos quedate tranquilo que ya debemos estar por llegar.
Y no existen los relojes, el verano está caliente, desafinan los pianos como todos los veranos. La ciudad se queda sola y nadie te da bola.
Mirá, ahí se ve algo.
Me parece que ese es el pan de azúcar y está en Brasil.
Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos. Desafinan los metales, sin principios ni finales. La ciudad se queda sola.
Ingleses, alemanes.
Faltaban un montón. Claro, los alemanes, por ejemplo, en toda la parte de Entre Ríos, del litoral.
Y en Córdoba también.
En Córdoba.
En el sur.
Sí, esos eran los nazis. Eso venía. Venían de hacer quilombo. Sí.
Venían chorreando sangre.
Chorreando sangre.